Todo Ciclismo. Muy buenas tardes, esto es Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Todo Ciclismo.
Recibí un saludo de Xavi Zorio que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa desde la 102.5 Universidad Politécnica Radio.
Un programa hecho con la mayor ilusión para todos y cada uno de vosotros, por miembros de la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica y ciclistas preocupados por la seguridad vial del colectivo ciclista. Hoy, como viene siendo habitual, tenemos un programa muy interesante y ameno, con todo aquello que es o va a ser noticia en el mundo de la bicicleta.
Comenzamos con estos consejos sobre seguridad vial.
Ciclista, tú eres el primer interesado en tu seguridad. No digas no a estos consejos.
Usa siempre el casco, que debe estar homologado, y asegúrate de su correcta colocación.
Rueda por el arcén cuando sea posible, o en su lugar lo más arrimado a la derecha.
Es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo.
También es importante no ir detrás de camiones u otros vehículos que nos impidan visibilidad.
No olvides que las reglas de tráfico están para cumplirlas. Respétalas.
No sueltes nunca las manos del manillar.
Y por último,
di no al hipoz mientras pedaleas. Y recuerda
que hay que ir siempre con los cinco sentidos encima de la bicicleta.
La carretera es de todos y hay que respetar al más débil. Atención, automovilista, tú tienes mucho que decir. Recuerda,
la distancia mínima para adelantar a un ciclista es de 1.5 metros y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
Modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
No se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario.
El claxon está bien, siempre que se use como aviso, pero nunca para molestar.
Los ciclistas siempre salimos perdiendo. Por el bien de todos, cumplamos las normas.
Muy buenas tardes. Recibir un saludo de José Villena, quien nos habla desde la 102.5 Universidad Politécnica de Valencia Radio. Damos la bienvenida en el programa de hoy a don Vicente Azuara. Vicente, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
A don Francisco de casa. Paco, ¿cómo estás?
Hola, buenas, Pepe.
Y a don Francisco Fran. Paco, muy buenas, bien hallado.
Buenos días.
Vamos a comenzar el programa de hoy dando noticia de todo lo que ha acontecido o acontece sobre el pelotón internacional. ¿Qué novedades tenemos esta semana, Vicente?
Pues hombre, novedades a nivel de competición, francamente, muy pocas. Yo, de todo lo que hemos sacado, lo único que veo es que Tony Martin, el alemán, ha repetido victoria en el Gran Premio de las Naciones. El segundo ha sido Sylvain Chavanel, de su propio equipo, a 41 segundos, y tercero Taylor Finner, del equipo BMC USA. Esto en cuanto a competición, porque la verdad es que todo lo demás, teniendo que ver con la competición, no es ni más ni menos que las consecuencias del huracán Armstrong, o el huracán USADA Armstrong, que hablamos aquí el lunes pasado, que como ya pensábamos todos, pues esto efectivamente va a traer una cola larguísima, pero tan larga como que ya hay equipos que han dicho que tiran la toalla y dejan de patrocinar el ciclismo profesional.
¿Recuerdas, Vicente, que aquí comentamos, además de comentar la noticia, la fuerte noticia que se produjo ya de el programa anterior, de que comentamos sobre todo de que para mí hasta ahora todos los casos de dopaje que se habían dado a lo largo de la historia de este deporte, del ciclismo, pues eran duros todos, unos más, otros menos, pero en sí el concepto era totalmente inadmisible. Pero que este positivo de Lance Armstrong no era un positivo más. Este era un positivo que va a marcar un antes y un después. Y comentábamos y argumentábamos en este sentido porque entendíamos que Lance Armstrong lo que estaba o lo que estaba sancionando, aparte del dopaje propio de este gran ciclista, según su palmarés hasta fecha de hoy, que ya veremos a Lauzi lo que dice y lo que hace con él, pues yo creo que se está juzgando a toda una generación de ciclistas y sobre todo ya a la credibilidad de este deporte por parte de los aficionados. Y como bien dices, pues acaba de empezar a caerse uno de los grandes sponsors históricos del mundo de la bicicleta, como es el Rabobank.
Nada menos que llevaba 17 años ininterrumpidos patrocinando uno de los mejores equipos de ciclismo. 17 años.
Por eso digo que para mí esta es una de las primeras, de los primeros sponsors que ha caído. Espero y deseo por el bien de este deporte que no se sumen otros, pero no sé por qué. En fin, ya veremos a ver cuántos sponsors al final quedan en pie dentro del mundo del ciclismo.
Es que fíjate las palabras textuales que esta gente en su comunicado dicen. Con todo el dolor de corazón, para el banco se trata de una decisión inevitable. Dice, ya no estamos convencidos de que el mundo del ciclismo profesional internacional pueda hacer de este deporte limpio y justo. Nos retiramos del ciclismo profesional y aclaran que ellos van a hacer una fundación y esa fundación va a continuar patrocinando, no sé si a nivel amateur o a nivel de escuelas de ciclismo, en fin, que no se lo único que se desvinculan clarísimamente es de ciclismo profesional, que es donde parece ser, según ellos, donde está el cáncer, ¿no? O está lo que más les puede afectar es su reputación y como tal lo dejan.
Es que, claro, es así, y además así. Recordamos que Rabobank es un banco cuya casa central es Holanda. Y por supuesto, con la gran aceptación que dentro de Holanda tiene la bicicleta, claro, es que cómo no iba a haber un sponsor de esa categoría dentro del mercado holandés patrocinando un gran equipo ciclista. Y mira por dónde, a pesar de esto, de este razonamiento básico, lógico y medio sensato, mira por dónde al final los ciclistas profesionales y su entorno están tirando atrás un sponsor de esta magnitud, de esta categoría y con esa historia detrás. En fin, vamos a ver esto, como digo, cómo queda. Pero incluso la UCI también.
Precisamente hoy es cuando tiene que emitir el comunicado si acepta la decisión de la USADA. O sea, si la hace suya o por su parte hace la guerra por su cuenta.
Sí, pero me refería a que la UCI hasta reconoce que Rabobank, como empresa que sponsoriza un equipo ciclista profesional, tenga que dejar de sponsorizar a un equipo, hasta la propia UCI, la Unión de Ciclistas Internacional. En fin, yo creo que estamos llegando a una magnitud del problema del dopaje que nadie, creo que somos capaces de prever lo que puede suceder los siguientes días, semanas. En fin, este duro invierno.
Esto es la ola de un tsunami que está empezando.
Exacto, por calor o frío que haga este invierno, este duro invierno que se avecina para el ciclismo profesional, veremos cómo acaba.
Y luego hay otra cosa, que también lo hablamos el lunes pasado. La UCI, al comprender, entre comillas, la decisión del Rabobank, lo único que está haciendo, para el que sepa leer más allá de las palabras, es reconociendo su culpa, su mal hacer,
correcto,
su
correcto,
ineficacia,
correcto,
a la hora de regular un deporte tan dado a este trapicheo de si estoy en el límite, si me paso o no, como es el ciclismo. Es decir, ellos pensaban pues que con el tema del pasaporte biológico, con el tema de esas cosas, había bastante. Entonces parece ser que no sabían de qué iba la película, porque la película va de que los, digamos, los más dotados económicamente, los equipos más dotados económicamente, tienen la capacidad, no digo que lo hagan todos, digo que tienen la capacidad de procurarse un equipo con tecnología súper de vanguardia que sea capaz de ayudar médicamente con productos prohibidos a sus corredores, pero siempre sin dar positivo. Sí, y ahí sí. Está aquí de la cuestión.
Claro.
O sea, por ejemplo, estamos viendo las declaraciones del que dicen que ha desencadenado esto de Radovan, que yo no me lo creo, eso ha sido una excusa. El español Carlos Barredo, que también ha sido ahora... le han encontrado en su pasaporte biológico una anomalía, y con lo cual lo han, digamos... temporalmente lo han retirado de circulación. Y dicen que esto ha sido, como este corredor es de Radovan, pues este ha sido, digamos, la gota que colma el vaso. Bueno, es posible, pero es evidente que
de todas formas,
que esto es la gota, pero había tantas gotas.
Pero Vicente, eso de todas formas también, los cosa. Periodistas tampoco colaboran mucho con todas estas cosas. Porque una cosa es informar de una noticia y otra cosa es ver, por ejemplo, con lo de Carlos Barredo, el Marca, que pone en un titular bien grande, en letra bien grande... me siento en parte culpable. Y luego ya entras a la noticia en pequeñito y tal, y pone, y eso es parte de una frase en la que dice, me siento en parte culpable por lo que este asunto puede afectar a los compañeros de equipo. Y dices, anda, menuda sacada de contexto va a poner ahí bien grande.
Bueno, los periodistas, sobre todo los españoles, son muy expertos en vender una noticia que a lo mejor el autor no la ha querido ni siquiera dar. Lo que pasa que
pues es lo que digo yo, las escuelas de periodismo. ¿Qué enseñan las escuelas de periodismo? ¿Qué enseñan? Porque yo tengo amigos que tienen hijos, que han hecho periodismo, y era dificilísimo estudiar periodismo. Pedían un nivel altísimo, era muy complicado. Total, ¿para qué? ¿Para que salga gente que hace cosas de estas? Pues entonces dejémoslo estar, oiga, con un bachiller superior, ¿para qué se matan?
Con alguien que no te cometa faltas de ortografía y
si
poco
las
más.
Y si las comete, que bueno, le den al Word y ya está.
Menudas faltas que he visto yo también. Pero bueno, publicadas. Así.
Por desgracia, esto ha sido el equipo profesional. Porque por desgracia no acaban aquí las cosas. O sea, es que hay noticias de estas que te ponen los pelos de punta, como esta. Johnny Schleck, padre de Frank y de Andy Schleck. Entre comillas, le he dicho a mis hijos que dejen el ciclismo. O sea, les aconseja a Frank y a Andy que dejen el ciclismo. Frank Schleck, 32 años, en un Tour de Francia apartado porque dio un positivo con una sustancia prohibida, parece que era un diurético prohibido. Todos sabemos los diuréticos para lo que se gastan. No se gastan para orinar cuando no puedes. Cuando te falla el riñón, no se gastan para eso. Todo el mundo sabe para lo que se gastan los diabéticos. Bueno, pues el caso es que dio positivo. El hombre tiene 32 años y dice, claro, hijo mío, con 32 años, si te meten 2 años de suspensión, tienes 34, pues ya no vas a ningún lado. Pero es que en el caso de Andy, bueno, pues que es un ciclismo de lo mejorcito que existe hoy día en el ciclismo mundial, que se le presentaba una temporada muy buena, y el padre echándole habas a la cazuela, diciéndole que se lo piense, que esto no está para estas cosas, ¿eh? Que sí, que el accidente que ha tenido este año, que ha estado muchas lesiones, pero es que Andy Schleck tiene 27 años.
Sí, pero el tema... ¿cómo
está el gallinero?
Lo que me preocupa del padre de los Schleck no es decir, hijos míos, vosotros con pan y chorizo, que entiendo, mientras no se demuestre, como ha sido ahora el caso del hermano mayor, que parece no que ha dado positivo en el último Tour de Francia, vale, pero que le diga al menor, si, al... Andy, que simplemente se deje el ciclismo porque tiene ya una edad donde con 27 años, donde este último año, pues por circunstancias de la caída de la Dauphiné Libre, que tuvo problemas...
Sí, se rompió la cadera. Se rompió la cadera,
con lo cual sí, sí. Prácticamente va a pasar cerca de un año
en blanco,
pues que luego para coger otra vez al golpe de pedal que tenía, estar al nivel que tenía, ya se va a poner en una edad muy avanzada y... Yo entresaco de las declaraciones del padre de los Schleck, no es retirar a mis hijos de un posible riesgo para su salud por consumir productos, vamos a decir, no buenos para la salud, sino simplemente, claro, como ya no estáis en unas condiciones donde el hermano mayor, Frank, claro, cuando se acabe la sanción va a tener 34 años y ya no va a estar... en la pomada de los mejorcitos. Y Andy, pues por los resultados de lesiones y demás, pues ya difícil va a estar también que esté muy arriba. Le dice, ah, hijos míos, para casa, que ya hemos hecho caja.
Pero Pepe, yo lo entiendo más bien en plan, total, os van a pillar, retiraros ahora.
que habéis ganado lo suficiente. Bueno,
pero sí, lo sí, que no, te quiero decir es
que el agua está muy movida, el mar está muy movido, sí, y entonces
está muy movido, pero las lecturas que podemos hacer del artículo este son tan diversas, en vez de mandar un mensaje claro, definido, el por qué le digo a mis hijos que no quiero que continúen dentro del mundo profesional del ciclismo. Por el riesgo para la salud, por un tema u otro. No, es que lo deja de una manera ambigua, y al igual que yo interpreto de que, señores, ya habéis hecho la suficiente caja, vámonos para casa, tú dices que es que igual es posible que le sigan cogiendo, por lo menos como ya han cogido uno de ellos.
Sí, bueno, habéis hablado de periodistas, y eso no es más que un titular, de prensa, que a saber lo que habrá dicho Johnny Sleck. Igual lo han sacado de contexto.
Sí, pues yo digo lo que se entresaca o se interpreta de ese artículo, claro. Eso está claro.
Pero bueno, el padre habrá dicho, oye, que no nos iremos a casa ya, es que estamos hartos de tanta prensa, de tanto doping, pero claro, en su mente no está la idea de que el hijo pequeño abandone el ciclismo. Yo creo que está sacado de contexto ese titular.
No, y aparte hay otra cosa, Paco, es el tema de los millones y millones y millones que se están gastando los ciclistas en su defensa. O sea, es que a este paso van a tener que hacer como los médicos, un seguro de esos por si se les va la mano un médico que a alguno se le queda mal o eso, y tienen seguros supermillonarios. Por este paso yo creo que los ciclistas van a contar con medio de seguro y decir, oiga, si me pillan, que me defienda, ¿no? Porque es que estamos hablando de millones, pero ya además son casos de estos, de ciclistas de nivel, empezando por Contador y acabando por Armstrong y gente de esta, que se han gastado millones. O sea, que el sueldo de varios años se les va en defensas que muchas veces no van a ningún lado. Es decir, que lo único que hacen es retrasar la decisión final y al final sanciona al canto, ¿no? Fijaros el tema de Armstrong, lo que se juega hoy si la UCI dice que sí, que está de acuerdo con lo de los americanos. Pues se juega nada menos que devolver 16 millones de dólares. Es decir,
Pensé que ibas a decir 16 maillots de amarillo.
Empiezan por M también. Es en torno a 12 millones de euros, que fue los que ganó en los 7 tours que...
Como esos son los premios.
Claro.
Los premios en metálico.
16 millones de dólares.
No, pero vamos, son los premios en metálico de estos 7 años, que desde el 99 hasta el 2005.
Que consiguió en premios
durante esos 7 años.
Ojo, pero es que luego está las casas patrocinadoras que van a ir contra él. O sea, hay una... ¿sabéis que en el año 2000... ¿cuándo fue? 2000, quizás 2004, 2005... Este hombre, desde luego, muy echado para adelante, y como los americanos, pues lo aseguran todo, que dice aquel, pues con una compañía de seguros se hizo él una especie de seguro de apuesta de que si ganaba, no sé si era 6 o 7 tours, creo que eran 6, porque el límite estaba en 5, ¿no? Paco se lo sabe todo, eran 6, ¿verdad?
Sí, me acuerdo de eso de la apuesta.
Pero estamos hablando de millones de dólares, ¿eh? Millones de dólares.
Eso sí que lo tendría que devolver, seguro.
Y claro, ahora la casa seguros que se los pagó religiosamente, dice, un momento, ya juicio que te crió contra él, y claro, esos millones, muy seguro, todos no los tiene, es decir, los habrá invertido, se los habrá gastado, habrá metido en la fundación, pero que es evidente es que, con lo cual, si estas cosas van adelante, es que te quedas arruinado. Absolutamente
bueno,
arruinado.
Piensa lo que ha tenido que devolver.
Fijaros lo que se están jugando.
Contador también ha tenido que devolver dinero, bastante dinero. Mucho dinero para lo que es un ciclista español, muchísimo dinero. Entonces este le tocará devolver si al final pues la UCI dice lo que tiene que decir y las casas pleitean y tiene que devolver los premios que recibió Metallica.
El ciclismo profesional es un barco en zozobra.
Pero si Armstrong le devuelve al Tour esos 16 millones o lo que sea, el Tour tendrá que devolver a los anunciantes, a los que le pagaron por todos los anuncios y todo, también parte del dinero, digo yo.
Es una bola de nieve. Es una bola de nieve increíble.
Bueno, el Tour en este momento tiene un problema. Es antes de que la UCI tenga que pronunciarse, habrá que preguntar a la Federación Francesa y a la Organización del Tour de Francia, en caso de que pierda los 7 tours, ¿a quién se los adjudica? Porque la lista que viene detrás hay que peinarla uno a uno y podríamos tener ganador a Escartín, algo. Claro.
Hombre, pero el caso este de no quedó el alemán
Ulrich.
No. Ulrich quedó una vez segundo detrás de él, ¿no?
Dos o tres veces.
Y este también está.
También está.
Pero bueno, entonces fijaros, a ver.
Pero vamos, si le quitan los 7 tours a Armstrong, el Tour dice que los deja vacantes. No le da como ganador a nadie.
Y el dinero a la bolsaca.
No, son declaraciones de del presidente de LASO, que
las normas son las normas. Si el primero está en fraude, pasa al segundo, si no al tercero, y hasta que hace 120.
Paco, eso es lo que
Dios los tiene que dar.
Pero eso es lo que dice. Eso es lo que dice el DUR.
Es que es la única manera de que le toque a un francés.
Vamos, y el francés estará limpio.
Bueno,
sí lo parece, bueno, porque no están muy arriba en el Tour de Francia en general.
Bueno, vamos a ver, aquí tampoco es que dudemos ya de cualquier profesional que se ponga un maillot y salga a competir, señores. Tampoco es eso, ¿eh?
El que ganó varios Tours de la Montaña, varios Caminos de la Montaña.
Virenque
también quedó segundo alguna vez, ¿no?
No, quedó quinto, creo que mejor.
¿Nunca, yo creo que ha quedado segundo?
No, yo creo que ha hecho podium alguna
podium,
vez.
Tercero podium. O quinto.
Bueno, pero si es el tercero, o sea, también está en la cola. Que decir que si, con un poco de suerte, el uno y el dos ya está él. Pero es que a ese no se lo pueden dar, porque ese también está. También está. Él ha dicho mea culpa. O sea, que esto es muy grave, señores. Es gravísimo.
Hablando de lo de Armstrong, tú has empezado a decir, Pepe, que es un doping especial. Efectivamente, es el gran doping de la historia. Porque este hombre se amparaba en una enfermedad, en un cáncer de testículo y una medicación específica. Fue un milagro, se dijo en su momento, que pudiera volver a competir y ganar 7 Tours. Claro, entre el milagro, el esfuerzo de él, la ayuda de la medicina y también pues la inoperancia de la UCI y sus normas en aquel momento, hicieron que este pudiera hacer posible que se convirtiera en un referente en la fuerza en los Tours. No tenía contrincante. Entonces, ese es el drama, ¿no? Que mezcla medicina sobre una enfermedad con una competición.
Pero es que, además, también hemos leído en otros artículos donde en la prensa viene publicado que, además del doping, tenía un entramado donde, antes de pasar un control, él y los suyos tenían un preaviso. Y entonces sabían cuándo tenían que tomar los enmascaradores para no dar positivo. Es decir, que el entramado era de tal calibre y de tal magnitud que esto, según estamos informándonos por todo lo que la prensa especializada está, artículo tras artículo, nos está explicando.
Las 200 páginas de usada, es que ahí está todo.
Claro, ese entramado es por el que va a ser juzgado y sancionado. Por ese entramado, no por lo que se metiera él personalmente a consecuencia de la permisividad de la UCI o su enfermedad del cáncer.
No, por supuesto, por supuesto. Bueno, independientemente, que hay que reconocer y decir de que Lance Armstrong pues tenía unas condiciones como deportista innatas. Eso es así. Lo que pasa es que si a esas condiciones le sumas todo lo que estamos diciendo, pues, en fin...
Lo hacen imbatible.
Lo hacen imbatible.
Efectivamente.
De ser uno de los gallitos del pelotón a no tener contestación por nadie, son dos niveles totalmente distintos.
Yo matizo el inicio de Armstrong. Yo recuerdo el año 92 cuando disputó las medallas de Barcelona 92.
Fue campeón mundial, ¿no?
Fue su campeón mundial. Ganó el que se mató, Casartelli.
Ah, vaya.
Ese es el que ganó la carrera, la medalla de oro. Entonces, Armstrong hizo segundo o tercero, no recuerdo. Y era un sprinter nato, un llegador. A Indurain le ganó un mundial también, no sé si fue en Canadá o en Suecia. Uh-huh. Y era un corredor recio, fuerte, llegador, pero nunca...
Muy musculoso.
Ni nunca podíamos soñar que se convirtiera en el escalador que subía.
Pero
100 Paco, pulsaciones por minuto aguantando Tourmalet. Eso es una cosa increíble y eso se debe a lo que tomaba.
Pero eso podemos autoanotárnoslo también para Indurain. ¿Quién va a pensar que un tío de 1,80 y no sé cuánto, con lo que pesaba él, iba a ganar un Tour de Francia? ¿Iba a dejar en la montaña a Pantani y a todos estos?
No, pero Indurain, todos sabemos,
está bien cerca.
Todos sabemos que era otra constitución. Nunca ha sido un sprinter, Indurain. Era un corredor fuerte, pero que trabajaba para Perico, hasta que se dieron cuenta que adelgazando 10 kilos, con el ritmo que llegaba, podía ganar.
Pero lo que puede ser es que para Indurain, adelgazando varios kilos, todos quedemos tan contentos. Ah, vale, es porque adelgazó. Y Armstrong, no, es que Armstrong tenía una...
No se puede pasar de ser sprinter y de ser Armstrong un corredor fuerte a subir un puerto como el Tourmalet, 8 kilómetros escapado, a 100 pedaladas por minuto. Eso no se puede conseguir, ni Indurain no lo pudo conseguir. Indurain subía su ritmo y cuando ganaba. Ganaban las contrarreloj.
Yo le he visto dejar a Pantani subiendo también. a Indurain, ¿eh?
Bien, pues un día malo lo tiene cualquiera.
Bueno, la verdad es que aquí no es cuestión de, como decía, que no es cuestión de, lo que hemos dicho siempre, ¿no? Todos han sido grandísimos ciclistas, que lo que cierto. Pasa es que ahora ha habido unos, digamos, que han sido más tramposos, es decir, que, porque esto al final es trampa, o sea, es simple decir, todos nos conocemos los que somos muy buenos y tal y cual, pero bueno, pues si yo tengo esa décima más, todos sabemos que en el deporte profesional de altísimo o de máximo nivel, y eso lo vemos, lo he dicho muchas veces, ¿no? Cuando un tenista que es el 150 de la ATP, pues tiene un día bueno y el número 2 tiene un día no bueno y le mete, en 3 o 4 sets le mete un partido. Y dices, ¿cómo puede ser que el 150 le gane al número 2? Sí, señor, es que el número 2 para ganar tiene que estar al 100%. Nada más que esté al 99-98 es que te caes. Y es lo que pasa con los deportes, o sea, es que las diferencias son tan mínimas a nivel de este que puede inclinar la balanza hacia un lado hacia otro. Y eso es lo que estaba diciendo Paco, que son, es que son siete seguidos, es que sin ningún fallo, sin ningún, pues calle está, es que eso no es natural.
Sobre eso, Vicente, el otro día estuve leyendo la famosa subida esa de Riis, en la que dejó a Indurain, que tiene el récord, Riis, un tío que no sé cuánto mide, altísimo, no sé qué, tiene el récord de subir por encima de Pantani, de Armstrong, que dices, vamos, bueno, pero eso, Riis, ¿de dónde sale?
Pero Riis reconoció públicamente que iba con ayuda extra. Pero vamos a ver.
Pero es lo que me llama, dices, pues sí que se nota la ayuda extra. Claro, porque es un tío como Riis, que suba más que Pantani. Hombre,
eso fue en el Tour del 96, subiendo el Otacam. Subió con el plato grande. Un puerto parecido al Ubis.
El Atacama hay que haberlo subido que hay para saber cómo es.
Porcentajes medios entre el 8 y el 10%.
Con todo, rampas tremendas, con rampas del 12 y 14%.
Y el hombre iba con el plato grande. Entonces Indurain, yo creo que se retiró ese año cuando llegó a España, de ver, le echó un vistazo al pedalier de Riis y vio que estaba subiendo con el plato y dijo, no sé dónde estoy con esta gente haciendo esto, me voy.
Sí, bueno, y que también en aquella época pues ya empezaba a hablarse de todos estos problemas y esas cosas, entonces el hombre este tuvo bastante conocimiento, porque no nos engañemos, o sea, el equipo médico que estaba llevando a Indurain sería un equipo médico de primer nivel, o sea, no nos engañemos, o sea, que el hombre no iba con menos, digamos, que iban sus todos los que competían con él. Pues esto está más claro que el agua, iban todos pues al límite, oye, con las ayudas que no dan positivo, que está al límite y tal. Lo que pasa es que ya te digo, eso para mí, en cierta manera, no es tan tramposo como el tío que dice, no, es que yo estoy tan por encima de los demás que lo que pasa, que estos casos que cantan mucho. Bjorn Riis, a partir del año 96, es que no dio una buena. Bueno, ni lo había dado antes, ni lo dio después. Lo mismo pasó a Stephen Roach, ¿se acuerdas de Stephen Roach? Buen ciclista.
Stephen Roach, que
el año que ganó las tres cosas, que fue campeón mundial, tal y cual, luego después ya lo fue Stephen Roach en su vida ya. Venía a Palma Mallorca ahí con los turistas, pero ya no, y se montó la empresa, ya no hizo nada más y tampoco dio nunca positivo. Esas cosas son muy extrañas. Un ciclista de altísimo nivel tiene una vida profesional, tiene un comienzo, correcto, una ascensión, correcto, una estabilización y una caída.
Correcto.
Las cosas, los que suben y bajan en picado, yo, ¿qué quieres que te diga? Pues no.
No te lo crees.
Pues no. Pues no.
Como
yo no, perdona, ni ahora ni hace 10 años. No,
eso está
que
claro.
Yo
soy de tu opinión, Vicente.
Ni ahora ni hace 10 años. Totalmente. No dejo de decir que es un magnífico ciclista. O sea, que yo no voy a decir que se va. No. Pero que sí. En fin. Bueno, vamos a.
Más.
Sí, dos cositas. Que parece ser que la Vuelta a España 2013. Ya ves que esto es que. Quiere que nos quitemos de la cabeza las otras cosas que están pensando en 2013. Dice que sí dará la Vuelta a España. Parece ser que van a hacer una Vuelta a España. Pues más plural, que dice aquel, ¿no? Más de que pase por todos lados, no sé cómo lo harán.
Llevarán el motor de Paco Frank.
Y han de salto al salto, pero bueno, hombre, la verdad es que es verdad, que canta mucho, que muchas veces la Vuelta a España se deja media España o más de media España sin Alvis, ¿no?
Pero ¿para qué van a ir a estos sitios en los que no hay nadie viéndolas? Y eso es desolador.
Bueno, y por último, dice que en Euskaltel, pues han fichado a dos eslovenos y dos alemanes. Tres victorias. Entonces, los eslovenos, bueno, a ver, es que no sé. No los conozco, por lo cual, ni los conozco ni los he nombrado. Con lo cual, sabemos que han fichado dos eslovenos y dos alemanes.
Pero me imagino que los Euskaltel Euskadi lo que está fichando son a aquellos ciclistas que tienen puntos UCI para poder estar en el top 10 de los equipos profesionales.
Pero Euskaltel no ficha deportistas que no sean.
Este es el primer año que han abierto la veda, abierto. Porque si no se estaban dando cuenta de que al final no sumaban los suficientes puntos para estar en la categoría Pro Tour.
Sí, porque antes de eso dice que han fichado al gaditano Juan José Lobato, y al portugués Ricardo Mestre. Bueno, están rehaciendo el equipo.
Están rehaciéndolo con esta filosofía totalmente novedosa.
Me pues parece una pena que pierdan la filosofía esa tan chula de juntarse la gente de la zona y hacer.
Bueno, a mí lo que me parecía una pena es que echaran la toalla y dijeran, nos vamos también, ¿no? O sea, de momento, si continúan ahí, pues bueno, oye, la afición vasca y española y el ciclismo mundial, creo que tiene un reconocimiento con el equipo este, ¿no? Igual que lo ha tenido con el Radobank. Son equipos que están muchísimos años ahí, que se han volcado al ciclismo y han hecho el ciclismo un portaestandarte, digamos, de su emblema, ¿no? Como empresa. Entonces, pues eso es de agradecer.
Por cierto, Vicente, se te ha olvidado una noticia, que se casó Valverde este fin de semana.
Pues no la he visto por ahí, pero bueno, enhorabuena. Se casó en segunda, supongo, porque yo
no lo sé. Sí. Yo he visto fotos de Perico en la boda.
Pues debe ser que se ha divorciado la primera, porque yo sabía que estaba casado y que tenía una novia de segunda.
Sí, pues lo investigaremos.
Es que entrenábamos con uno que salía con él y nos lo chivó, pero ¿verdad? Como ya es oficial.
Pues es lo que tenía. Pues si se ha casado, independientemente.
Pues enhorabuena.
Supongo que será por segunda vez, porque yo también tengo noticias de que estaba casado.
Que lo disfrute.
Exacto, que aproveche estos días o esta fase invernal. Que como buen ciclista profesional, pues también tiene derecho a disfrutar
de
la vida. Porque en la vida no todo es dar pedales. Pues, las noticias, Vicente, de esta semana son estas.
Esto es lo que hay, que decir.
Iba a decir, ni mejores ni peores. Se sigue hablando del caso Lance Armstrong. La semana que viene se seguirá hablando. Espero que no con con esas noticias de que se vayan descolgando más sponsors que están manteniendo equipos profesionales. Y vamos a ver qué dice la UCI. Yo creo que a lo largo de hoy tendremos ese comunicado oficial. Si al final Armstrong sigue con esos 7 tours encima de sus hombros, pues realmente es uno de los pobres del pelotón internacional, porque se queda, vamos, ni la vuelta a su casa gana, ¿eh?
Hola, soy Pedro Delgado. Posiblemente este nombre te diga algo, pero si digo Perico Delgado, seguramente, casi seguro, que ya me tienes totalmente relacionado, ¿no? Eso es, con las bicicletas, ¿no? Bueno, este es un mensaje que quisiera dejar a vosotros, que usas el coche, que eres conductor, y cuando ves a un ciclista, ¿no? Muchos de vosotros veis los ciclistas, os asustáis, lo veis tan vulnerable que pensáis que se va a caer, y tranquilos que no es así, o sea, ahí cada uno va, sigue su línea y nada más. En ese aspecto yo simplemente decirte, cuando veas a un ciclista, no trates de, lo primero que hace, que lo que pasa mucho, de adelantarle, ¿no? Toma un poquito conciencia, tómate al menos un segundo de examinar la situación, de la calzada, si le puedes adelantar sin peligro para el ciclista ni para ti. Entonces simplemente que levantes al menos el pie del acelerador y cuando le vayas a adelantar haz una maniobra, ¿no? Y cuando le adelantes, por favor, recuerda que las normas de tráfico te dicen que tienes que mantener 1.5 metros de seguridad, porque tú a lo mejor ves que no le vas a tocar con menos distancia, pero hay esa circunstancia que es el viento, que a veces ese rebufo que provoca el coche absorbe al ciclista y sin querer se te cae encima, así que ten cuidado, es mejor que frenes un poquito y mantengas esa distancia de seguridad del 1.5 metros al adelantar. Y también vosotros que veis un grupo de ciclistas y os ponéis muy nerviosos y decís que hay que ir de uno en uno, bueno, afortunadamente para el ciclista, a ti seguramente no te haga mucha gracia, pero ahora ya se puede circular en paralelo y en grupo. Y el motivo no es otro de que así el ciclista es mucho más visible y sobre todo lo que se trata es de que todos hagamos el viaje y disfrutemos de la bicicleta y tú de trayecto recreativo o de trabajo sin ningún tipo de inconveniente y no tener luego disgustos. Así que, como no, paciencia un poquito si ves a un ciclista, pero tampoco te asustes, que los ciclistas no se caen por sí solos.
Vamos a retomar un tema que tocamos hace unos poquitos programas aquí con un profesional en aquel día, como era el biomecánico del equipo Movistar. Y el tema que vamos a desarrollar hoy nuevamente es el sistema rotor que algunos ciclistas llevan en sus platos y comentan, dicen que pues bueno, que ese punto muerto que un plato circular pues da, tiene, que lo elimina con esa dándole esa forma de óvalo
Bueno, no, pero yo creo que el rotor no lo usa ningún equipo profesional.
Lo suavizan, lo suavizan.
Lo usó un equipo hace unos años, pero lo dejaron de usar. Tiene mucho mantenimiento
Se utiliza, es que si estuviera aquí Manolo lo diría, se utiliza actualmente mucho, y de hecho hay campeonatos ganados con eso, en bicicleta montaña. En bicicleta de montaña continúan utilizándolo. Ahora, en carretera, que yo sepa, ninguno lo gasta. En carretera lo que gastan son los currings, que son los patos ovalados, que es lo que estaba diciéndole, estaba matizando yo a Pepe, que suavizan el paso por el punto muerto superior, lo suavizan.
Sí, dejaremos al experto en los informes.
Bueno, yo en calidad de experto, sobre todo porque soy usuario, ya lo llevo casi un mes.
¿El rotor?
No, vamos a ver, es que hay un fallo de concepto. Rotor es una marca comercial.
Sí, correcto.
Que hace varios años desarrolló un sistema que corrió al principio Melchor Mauri, lo impulsó en España, que era pues un artilugio que eliminaba totalmente el punto muerto y pesaba un poco más, tenía una biela accesoria. Ahora se trata de otra cosa, porque aquello hemos visto que pesa, era caro, complejo, y el aficionado pues no se lo ha puesto, y el profesional menos, no se lo ha puesto nadie. Lo que ha hecho un ingeniero español llamado Pablo Carrasco, y es uno de los pocos inventos que hemos hecho en el mundo de la bicicleta, es inventar un sistema que ya no es de sistema, sino unos platos ovalados, como decía Vicente, ellos le llaman curring, pero puede ser cualquier plato ovalado que tenga posibilidad de anclar lo que es la araña de las bielas a la fisonomía del cuadro ovalado. Porque cada ciclista puede adaptar a su pierna y a su manera de conducir y de pilotar la bicicleta que mejor le convenga. Yo creo que el principio físico y mecánico del plato ovalado es pensar que la circunferencia en los platos, cuando tú tienes las piernas en la posición alta, la otra está en la posición baja. Entonces, en ese momento, la tensión que transmites para avanzar es cero. En ese momento no haces fuerza, y abajo tampoco. Y empiezas a hacer fuerza cuando entras en un rango de unos 5 grados alrededor del punto alto y el punto bajo. Entonces ahí lo que hace el sistema es colocar la biela respecto del plato de manera que tú hagas la fuerza en el momento que la vayas a utilizar y eliminar en un 80% el efecto del punto muerto, que no lo eliminas del todo con esto, y así lo que haces es no hacer trabajar la pierna en vacío para evitar lesiones, sobre todo en las rodillas y en los cartílagos. Pensar en un coche. Un coche es un elemento complejo, que es como una bicicleta, pero que tiene 4 cilindros, 2 o 6. Y tiene un árbol de levas que lo que hace es compensar las masas. Bueno, la bicicleta se parece mucho a eso, pero como no puedes tener un árbol de levas, tienes que empezar con la inteligencia de hacer tu máxima presión en el momento que es más útil. Y sobre todo para eliminar lesiones. Yo os tengo que decir de mi experiencia que al utilizar este sistema se ponen a trabajar unos músculos de la pierna que en pedaleo con plato redondo no se producía. Por ejemplo, los vastos interno y externo los tienes casi inéditos y se te cargan. Eso que quiere decir que necesita un periodo de aprendizaje, de rodamiento, para que se te habilite la pierna para sacarle la máxima potencia. Yo os puedo decir, según estudios que han hecho los biomecánicos, pues se logra alrededor de un 9% más de potencia, un 7% más de velocidad con la misma potencia, y eliminas los lactatos en un 10%, que son los que te producen el ácido láctico, a la vez que reduces un tanto por ciento importante, el 10%, las pulsaciones. El sistema no es caro, no hace falta comprarse el sistema rotor con bielas y platos, simplemente colocándote unos currings o unos platos que tengan posibilidades de girar el plato ovalado respecto de las bielas, sería suficiente para que os dierais cuenta que, sobre todo en montaña, el efecto es fantástico, porque eliminas el típico pistonazo, pistonas en los momentos, porque hay un rango de 10 o 15 grados en la parte alta y baja donde la pierna trabaja en vacío. Eso te hace que la pierna se muscule mejor y el efecto es continuo. Tú tienes un efecto más redondo de pedaleo a pesar de que el plato no es redondo. O sea, es una cosa que parece mentira, pero se ha resuelto de una manera inteligente.
Sí. Bueno, yo lo que pasa es que sin los conocimientos ingenieriles que tienes tú, pero algo de conocimientos ciclistas ya tengo algo. Decirte, y creo que además Paco también es usuario, o sea, yo 2 años antes que Carlos Aste se los pusiera para subir allí, yo ya los llevaba en mi bicicleta. sea, de hecho yo los que tengo son los primeros que eran color cromado, que luego salió los negros y tal cual. Yo todavía tengo de esos.
De esos blancos.
¿Qué llevaste, rotor o biopaz?
No, estamos hablando de Currings.
De Currings.
Luego te contaré, sí, que es una anécdota del biopaz que es muy es muy sabrosa. Bueno, total. Entonces, lo que estábamos hablando, y yo lo dije aquí, que por cierto, tenía que hacer una rectificación porque seguro que hay oyentes que dicen, este tío metió la pata y a veces se los meten en Facebook y Paco me echa la bronca. Dije aquí, cuando hablamos de esto hace dos semanas, que el pedaleo redondo consiste en intentar no machacar la biela, es decir, no doblar la biela, porque cuando tú haces la fuerza, digamos de una manera inadecuada al pedalier, tú lo que estás haciendo, dije yo entonces, era intentar doblar una biela que es súper rígida, con lo cual estás perdiendo energía. En realidad, yo quería decir, eso está mal dicho, aplastar la biela. Ojo, la palabra exacta es aplastar la biela. ¿Por qué? Porque si tú no aplicas una fuerza tangencial al giro de del plato, todo lo que no sea tangencial es una fuerza que se desperdicia, porque tú intentas machacar la biela. Y entonces quise decir eso, con lo cual rectifico y digo tangencial, ¿vale? Entonces, lo que digo yo, que estaba Paco Frank hablando de esto, yo os lo digo de verdad, lo llevo, ya te digo, 5 años, en varias bicicletas lo tengo, en otras no lo tengo, con lo cual alterno uno u otro. Normalmente cuando llega el mes de marzo así ya los cojo y me voy a dituar, porque en invierno, digamos, como no haces esfuerzos demasiado, pues vas bien con todas, ¿no? Bueno, entonces, os digo, yo eso del 9%, me he dicho, yo la verdad es que no me lo he creído nunca, ni lo he notado, las cosas como son, ¿vale? Punto primero. Sí he notado la facilidad para revolucionar más, es decir, tú estás utilizando unos platos 50-34 redondos y los gastas dos veces a la semana, sales el domingo y de pronto, de un día para otro, que es como se notan las cosas, te bajas de una bicicleta, coges otra, que biomecánicamente la bicicleta, o sea, tus medidas, todo igual, y notas que con el mismo desarrollo, desarrolla, o sea, tienes más facilidad para revolucionar. Eso lo he notado yo y doy fe de que esas cosas se notan, ¿vale? Y luego, el tema que estaba diciendo Paco, es que yo quería matizarte una cosa. Eso de que el punto superior inferior nos hace fuerza, eso no es realmente cierto, y me explico. La gente que intenta hacer un pedaleo redondo 100%, lo que hace es que cuando llega al punto muerto superior, lo que hace es que empuja, con la pierna empuja hacia adelante, porque la única manera de hacer una tangencial es empujar hacia adelante. Y ahí es donde vienen las lesiones. Ese es el punto crucial donde viene la lesión. Las lesiones de rodilla vienen por intentar precisamente, claro, eso se hace más cuando lo haces con un desarrollo largo que no cuando lo haces con el 34-14, que entonces vas muy ligerito, pero si tú intentas hacer eso con desarrollos fuertes, eso somete a todo lo que es la parte bajo del cuádriceps, la inserción con tendinosa con la rodilla, somete a unas fuerzas tremendas y de ahí vienen cantidad de lesiones de la rodilla tremendas. Y entonces por eso lo recomiendan a la gente que ha tenido lesiones de esas, o para no lesionarte si eres muy bruto, intentas hacer cosas de esas, y ese es el tema. Y luego lo que estaba hablando de rendimiento, quizás se podría calcular esa mejora del 10% de disminución de no sé qué, no sé cuántos, en gente que pedalea muy mal, y entonces ahí quizás sí que se nota. Es decir, no es lo mismo un profesional que desde los 8 años le están enseñando a intentar pedalear lo más redondo posible, y que el tío cuando tiene un mes de parada biológica, digamos, en noviembre, diciembre, cuando coge la bicicleta, se pasa y hace 2 o 3 mil kilómetros con el plato pequeño nada más y a mucha cadencia para volver otra vez a coger ese golpe pedal perfecto para hacer eso, esa persona le metes unos Currings y a lo mejor la ganancia es de un 2% o un 1%. Pero ojo, un 1% es un 1%. Sí, acordaos, acordaos lo que hablábamos antes de que por una milésima llegas o no llegas, ganas o no ganas. O sea que,
Vicente, un 1% es en 100 kilómetros te sacan uno.
Pues por eso te digo que es muchísimo, ahí está. Es como que se habla cuando la aerodinámica de las ruedas, pongamos, ¿os acordáis cuando hablamos de la aerodinámica? Que eso tendríamos que hablar alguna vez también. La aerodinámica de las ruedas dice, es que ganas un segundo no sé qué. Dices, sí, si ganas un segundo no sé qué, entonces en 50 kilómetros, ¿cuántos segundos ganas? Ojo, ¿eh? O lo mismo que el peso. Dice, no, es que una bicicleta que pese un kilo menos, pues tal, no sé qué, sí, pero es que tú no haces la cuestecita de tu casa. No, es que te vas a subir un puerto de 15 kilómetros, nada más que ganes un 0,1% por el peso, tío, es que al otro lo dejas a 100 metros. O sea, que eso realmente es la clave esa, ¿no? Y eso es lo que yo, vamos, yo desde el principio lo he visto como una cosa muy positiva. Y lo del biopace, si queréis, os cuento una anécdota, porque es una anécdota. O sea, ¿por qué fracasó el biopace? Iopace fracasó por lo siguiente, es que eso la gente no lo sabe. Shimano en los años 70, creo que fue de finales de 70, sacó unos platos ovalados efectivamente. Y los intentó, claro, como era Shimano, pues intentó colocarlos. Además, iba el grupo ya era así, no tenías que pedirlo, era así, ¿no? Y entonces, pues los profesionales que les tocaban, lo mejorcito que había, pum, allá les daban. Claro, estos empezaron allí. Para empezar, como eran bastante ovalados, porque luego os diré la evolución que tuvieron esos biopaces, la cadena pegaba unas subidas y unas bajadas de mucho cuidado, con lo cual en más de un bache se les cambiaba de piñón. Tenía que darle más tensión para aguantar eso. Segundo, el Shimano lo hizo una cosa que es para mí kafkiana, y es que supuso una cadencia tan alta, de manera que el punto de máxima potencia, que es el punto que equivale al diámetro máximo, porque lo que estamos hablando aquí es que los platos, para que la gente lo entienda, unos currings, vamos a poner unos pan profesional, un 53-39, en el punto de máximo diámetro, de máxima ovalización, eso equivale a un 56. Y en el punto de menos, a lo mejor equivale a un 49. Eso ellos tienen tablas, claro. Sí,
para ser exactos, 2,6 dientes,
¿verdad?
Se ganan y se pierden en la zona grande de la pequeña.
Sí, lo que pasa es que no es lo mismo a nivel de 53 que de 42 o de 50.
56
o sea, es un porcentaje. Pero sí. Quiero decir que si estamos hablando de un 39 o incluso un 34 que llevamos en los compact, no son dos o tres dientes, será la parte proporcional que le corresponde a eso. Pero es evidente que se ve, ¿no? Entonces, claro, eso lo que se basa, esto se llama el OCP que llaman, OCP. Son las siglas en inglés de donde colocas, como muy bien ha dicho Paco, porque la novedad que pusieron esta gente es que los Shimano iban como iban y punto. Y estos no, estos te dan las cinco tornillos de la araña, te dan la posibilidad de variarlos unos pocos grados arriba o abajo, de hecho tienen cinco posiciones, que yo sepa, cinco, OCP 1, 2, 3, 4 y 5, en función de tu cadencia de pedaleo óptima, la que tú estás acostumbrado. De manera que un OCP 1 y 2 sería para la gente que va muy atrancado, que no pasa de 60 o 70 eso. El 3, a mí me lo dijo un técnico, estuve hablando con ellos, porque todo esto yo, antes de montármelos, pues yo soy así y hablé con el técnico, un tal Curro, que es de asistencia técnica de ellos, ¿no? Y me dijo que el OCP 3 era para unas cadencias de 65-70 hasta 85-90. Y ya cuando querías más de 85-90 te tenías que ir a OCP4 y la exageración sería un OCP5. Bueno, pues estos de Shimano creo que se pasaron más del OCP5. OCP5 significa, fijaros, que la parte, ¿cómo pones el plato para que te dé la máxima potencia? Pues lo pones, claro, cuando el diámetro es mayor. Pues eso lo ponían ellos, hablando de un reloj más o menos, hay 25, fijaros. Hay 25. O sea, en vez de ponerlo, hay 10 o hay cuarto, no, ni hay 20, no, hay 25. Entonces eso significaba que cuando no iban a esa tantísima cadencia, aquello no funcionaba. Es más, casi era más perjudicial que de hecho, vendían. Yo tuve una vez una bicicleta montaña que tenía unos biopaces y eran fijos. Esos no se podían, no eran de tornillos amovibles. Y claro, una vez me fijé yo, digo, ¿pero cómo puede ser que me hayan puesto esto así? Y lo daban el 25.
Bien, es cierto todo.
Por eso fracasó.
Bueno, y por otras cosas.
Y luego lo hicieron. Ah, y luego, ¿sabéis lo que hicieron? Como no lo querían, le fueron quitando ovalización. Porque yo he tenido algunos de esos que eran auténticos melones. Y luego otros, que actualmente yo tengo una bicicleta que utilizo para venir a Valencia de cuando en cuando. Una, nada menos, es una histórica. Es la primera bicicleta de aluminio que sacó la BH, diseñada por un americano. Bueno, pues esa llevaba un biopace y es casi redondo, y es biopace, pero tiene menos ovalización que los currings que utilizó.
Es,
o sea, fueron quitándole y hasta que al final volvieron otra vez a hacerlos como redondos.
En el año
y ahí acabó la historia del biopace.
En el año 78, cuando irrumpe Shimano en el mundo del ciclismo, sí. Viene a Europa a competir con dos gigantes de la mecánica, que eran Campagnolo y Mavic. Entonces, claro, en los grupos profesionales montaban casi todos Campagnolo, todos. Mavic ruedas, bujes y tal. Entonces, claro, se meten en el mercado y la agresión nipona en aquel momento tenía un punto débil. Algún listo dijo, oye, esto del punto del plato Biopage no funciona por esas razones. Y entonces, como agresión a que no entrara el intruso, los profesionales lo desecharon porque era malo. Pero han tardado demasiados años hasta que Carlos Sastre lo puso, Merchonori hizo sus pruebas, y en este momento hay tres o cuatro equipos profesionales que lo instalan de origen. Los Cervelo, instalan eso, el Sky funciona con eso, y yo entiendo que el del Movistar lo combate, porque los mecánicos, yo conozco algunos muy, muy importantes, combaten todo aquello que el sponsor les dice que no vale, porque tienen que vender lo suyo. El contrato de una máquina con una marca comercial es con un fabricante de bicicletas y de grupos, y no puedes hablar bien del otro, tienes que desacreditarlo donde vayas. Aquí estamos hablando como personas normales que practicamos y que estamos metidos en el asunto de la técnica y podemos explicarlo. Yo recomiendo a todos los ciclistas que por una módica inversión no se cambien el sistema, se pongan solamente los platos ovalados y verán cómo aprovechan la energía mejor que ahora y evitarán lesiones de rodillo.
Pero yo he visto a veces a David Miller en alguna etapa y lleva unos platos muchísimo más ovalados que
porque
los currines.
Porque a cada uno le ponen en su lugar.
Pero debe ser otra marca.
No,
o
exacto, exacto. No, es que hay una, es que, Paco, es que hay una marca alemana. Además, ¿sabéis quién lo ha llevado este año en las contrarreloj? Wiggins. Wiggins llevaba unos siempre, y sí. esos más que ovalados parecen un poco hasta cuadrados.
Sí,
los
sí,
ves
sí.
como un poco, tan poquito. Y ese, claro, los cámaras de la televisión francesa que saben de qué va y el director se lo dice, enchúfale. Y veías cómo iba Wiggins dándole con su cadencia buena y ganándoles a todos y la cadenita como subía y bajaba. Y es una marca alemana. No sé si se llama simétrico o una cosa así. Pero la pega que tiene con respecto a los de ellos, pues no os puedo hacerles publicidad a los de Rator. Que como aquel, yo que digo es porque me lo creo, ¿no? Estos creo que no tienen el mecanismo este del OCP, que es en lo que de verdad fueron innovadores. Lo que de verdad fue innovadores de los Rator, que además ellos lo dicen en su web, es que tienes esa posibilidad de ponértelos a tu medida. Que eso me parece que no. Y además es interesante ir cambiando. Es decir, me lo he puesto en el OCP-T3. Bueno, pues voy a poner uno en el 4 a ver si se nota, ¿sabes? Yo he probado del 2 hasta el 4. Me he quedado con el 3.
De hecho, puedes ponerte el plato grande en uno
efectivamente,
y el pequeño en otro.
También lo he probado. También lo he probado.
En Valencia, en la política, hay un departamento de biomecánica que empezó el año pasado y que funciona muy bien. Yo he pedido a través de un compañero de la peña si puedo ir de conejillo de indias a hacer una prueba personalizada del Currying adaptado a mi posición. Me consta que los profesionales, a cada uno de ellos, de los 15 corredores de cada equipo, tienen la posición, tanto en plato pequeño como en grande, adaptado a cada uno, y no son ninguno iguales. Eso quiere decir que el estudio es concienzudo, muy, muy complejo, y que si pudiéramos permitirnoslo, nos pondría la situación de máxima potencia y menor riesgo de sufrir lesiones en rodillas y adaptado a bajar incluso las pulsaciones.
Y Vicente y yo no te podemos acompañar a esa prueba con nuestras bicis.
Nosotros es que estamos ya muy...
Pagando te lo hacen, pero no bajará de los 600
euros. Es que date cuenta, Paco, que nosotros ya no damos más de sí, digamos. Ya hemos llegado donde teníamos que ir y bastante hacemos... Bueno, por lo menos yo, no, tú eres más joven. Pero bueno, yo me aguanto ahí. Lo que sí que quería recalcar una cosa... Vamos, ya digo, insisto, que no es cuestión de hacer publicidad, es cuestión de a la gente decir las cosas como son y que tenga los máximos elementos para enjuiciar un producto. Esto es, para mí, y eso no me lo han dicho los de Rator, eso lo he sacado yo de mi cosecha, es tanto más útil, tanto más beneficioso, digamos, cuanto menos redondo eres capaz de hacer un pedaleo normal.
Eso es, Vicente.
¿Estamos de acuerdo, Paco?
Mi hijo vale, Alex es...
Y eso que no soy ingeniero, pero hoy me voy más pagado aquí que Dios.
Os contaré la anécdota de por qué me lo he puesto. Porque tengo, los dos hijos son practicantes de ciclismo y el mayor es muy riguroso. Y dice, papá, tú vas a pistonazos, pero tú te lesionarás cualquier... ¿Por qué no te pones un sistema de platos ovalados? Y es el que hace 3 o 4 meses empecé a investigar y me lo he puesto. Porque yo pedaleaba mal. Lo mismo que el 80%
de la gente. Claro, es que es muy difícil, lo hemos hablado aquí muchas veces, es muy difícil. El pedaleo lo más redondo posible es muy difícil.
Paco, en cuanto habéis empezado a desarrollar el tema, has apuntado que también beneficia o baja el ritmo cardíaco. Eso, tanto tú, Paco, como Vicente, tú, Vicente, también que lo estás experimentando, ¿eso lo has apreciado, lo habéis valorado de alguna forma, de alguna manera?
Bueno, vamos a ver, yo lo que te puedo decir es que yo, el mismo cardíaco no. Lo que pasa es que esto es, yo creo que es una consecuencia colateral de lo que en realidad hace. Es decir, ¿qué es lo que hace? Hace que con un esfuerzo, digamos, más homogéneo, porque al fin y al cabo dices, bueno... la potencia tiene que salir del mismo sitio. Si tiene que salir del mismo sitio, y siempre que no machaques la biela, que esa potencia se pierde, ojo, el corazón es el que tiene que bombear la sangre que necesita el músculo para desarrollar esa potencia. Eso es biología pura y dura, ¿vale?
Eso es así.
De acuerdo. Pero ¿qué es lo que hace? Que, como muy bien ha dicho Paco, intervienen ahí una serie de músculos que de la otra manera no los utilizas, o los utilizas mucho menos. Con lo cual ocurre una cosa parecida a lo que hablan, por ejemplo, de cuando tú vas en sillín mucho tiempo, en sentado, ponerte en bailón de cuando en cuando, ¿para qué? Para oxigenar unos músculos que los tenías muy machacados yendo sentado, ¿eh? Y entonces, luego cuando te sientas, realmente vas mejor. ¿Por qué? Porque los has oxigenado un poquito. Pues en este caso es también, si tú la misma potencia, digamos, la repartes entre más músculos, pues tocan a menos. Y ese tocar a menos es lo que al final puede hacerte que el esfuerzo cardíaco sea un poco mejor. Ojo, para ir a la misma velocidad.
Eso es.
Pero claro, si vas más deprisa, eso es como...
Por supuesto. Por
si vas más deprisa, no vas a tener menos pulsaciones. Tendrás las mismas, o puede que más incluso. O puede que más. Pero estamos hablando de la misma velocidad.
Yo me he quedado con la introducción que ha hecho Paco, en la que dice, el sistema Currín, lo que las bondades que tiene es... tiene más un poquito más de velocidad, un poquito... te da un poquito más de potencia y te baja pulsaciones. Digo, ostras,
eso ni te vas a enterar. Lo que sí te vas a enterar claramente es que las rodillas te dejarán de doler. Sí. A ninguna molestia que tengas ahora, eso se quedará en cero.
Y se te carga menos las piernas.
Y comento yo. Ya que los tres sois de la opinión de que este sistema de platos pues perjudica menos las articulaciones, las rodillas y demás, es menos lesivo, porque el biomecánico del Movistar dijo,
Pepe, te confundes, dijo que no estaba demostrado que aumentase el rendimiento.
Pero
y sobre las lesiones dijo, en vez de decir que era mejor para las articulaciones, como dice Paco Franque, para defender, lo peor que pudo decir de eso fue que lo que está bien es que no perjudica a las articulaciones.
Bueno,
fue lo más negativo que pudo decir.
Yo no lo entendía así.
Los americanos, que han hecho estudios de todo, de esto, han llegado a cuatro conclusiones de ventajas fisiológicas para el ciclista. Lo resumo. Un aumento medio del 4% en la capacidad de aplicar energía al pedaleo.
Exacto,
lo cual,
exacto,
la aplicas mejor, un exacto, 4% mejor. Uh-huh. Una disminución media de un 9% en los niveles de ácido láctico en la musculatura. Uh-huh. Eso es muy importante para un ciclista. Sí. Una recuperación más rápida, porque trabajan todos los músculos y se recuperan antes. Y menos tensión en la rodilla.
Uh-huh. Es importantísimo.
Es verdad que esto exige una pierna bien formada y un corredor potente, le das esto y va más.
¿Y por qué no lo ponen todos?
Por cuestiones comerciales.
¿Pero tú te crees que un tío se puede permitir, si podría ganar, sacarle un minuto en la contrarreloj de una hora a otro, por mucho que venga Shimano, no sé quién?
Ir mirando la evolución del mercado y veréis que este año lo ha llevado el Sky, lo ha llevado el Wiggins.
Poco a poco se lo pondrán todos.
Por lo menos en la contrarreloj, que es donde influye tu fuerza sobre la máquina.
Hubo un año de estos, uno que lo llevaba, como tenía contacto con Shimano, los llevaban tapados para
Carlos
que no se viera.
Efectivamente.
El año de Carlos Astre,
le obligaron a taparlo.
En el 2008, en el Alpe d'Huez, saltó después perfectamente. Luego sacaron y estaban pintados en negro, pero no se veía eso. Luego una cosa también hemos dicho, el que es tanto más beneficioso o tanto más eficaz para la gente que hace pedaleo redondo. Pero se me ha olvidado una cosa. Es decir, vuelta a las cadencias. Siempre hablamos de lo mismo, pero es que aquí hay que hablar de eso. Es decir, ¿cuántos de los ciclistas, ciclodeportistas, no de alto nivel, sino un nivel medio? Nivel medio, no estamos hablando de aprendices, un nivel medio, que se hacen sus marchas, hacen sus cosas y tal y cual. ¿Cuántos de esos te hacen una ascensión a un puerto a 80 o 85 pedalas por minuto? Yo no he visto ninguno.
Prácticamente ninguno. Claro.
Ojo, estaba hablando de un puerto, no de Loronet. Estamos hablando de pendientes del 8, 9, el 10 o el 12%. Yo no he visto ninguno.
Es que subir a esas pedaladas al 10%... Tienes que ir rapidito, ¿eh?
No, o llevar un desarrollo adecuado, pero como no lo llevamos adecuado, entonces, ¿qué pasa? Que ahí es todavía más beneficioso. ¿Por qué? Porque cuando tú vas, por eso me puse yo los CP3, que te coge hasta 65. Bueno, cuando tú vas a unas modestas, que es lo que yo intento ir, os he dicho muchas veces que yo hago mis cálculos de desarrollo, digo, voy a subir al Tourmalet, le vamos a ver, pendiente media 8%, 9%, puntas del 10, pues tengo que llevar un 34-29. ¿Por qué? Porque yo sé que cuando me ponen los tramos del 10%, yo voy a 9 por hora. Para ir a 9 por hora y llevar 60 pedaladas por minuto, que es lo mínimo que yo me exijo, necesito ese desarrollo. Es así de sencillo. Bueno, pues en ese desarrollo, ahí es donde tiene la máxima eficacia los currings. Un 34 de ovalado ahí hace maravillas. Eso demostrado, ¿eh?
Vicente, lo siento, pero nos dicen que estamos ya fuera de tiempo. Como veis, ahora me refiero, por supuesto, a nuestros oyentes, el programa de hoy ha dado mucho y muy bueno. Tomemos buena nota de lo que estos grandes expertos nos aconsejan y nos recomiendan. Pues antes de despedir el programa de hoy, recordar la excursión que tiene prevista la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica de Valencia para el próximo sábado, si el tiempo no lo impide. Destino, Gátova. Hora de salida, 8:30 a.m. Un total de 105 kilómetros tienen la grupa. Pues hasta aquí el programa de hoy. Vicente, muchas gracias por tu colaboración.
Ha sido un placer, como siempre.
Paco, Frank, nos oímos, nos vemos cuando quieras.
Cuando queráis.
Y don Paco de casa, hasta el próximo lunes.
Hasta la semana que viene, Pepe.
Y a vosotros os esperamos todos los lunes a partir de las 6:30 p.m. y los jueves a partir de las 12:00 p.m.
Todo ciclismo.
Ser felices. Faces you created, to your headache, to the shape of the 1980s. I'm glad we don't hear you anymore. I'm tired of playing in your fashion war.